Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia sobre la presencia romana en el norte de la península ibérica a través del caso paradigmático de una ciudad romana que estamos excavando en los bañales de un castillo en la provincia de Zaragoza. Quisiera empezar agradeciendo a la profesora Viviana Boch y a la Cátedra de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Cuyo, pues bueno, la oportunidad de hablarles a ustedes sobre un tema realmente apasionante, que es la presencia romana en la Tarraconense, una de las tres provincias hispanas, y también la oportunidad de dar a conocer un yacimiento realmente paradigmático, no porque lo sea desde el punto de vista de la gestión, que en cualquier caso intentamos dinamizar al máximo, sino porque nos ofrece, en cuanto que despoblado, en cuanto que ciudad que fue y dejó de ser en el tiempo, pues bueno, una serie de informaciones que nos trasladan a un recorrido histórico, como decía, muy ejemplar, muy paradigmático sobre la presencia de Roma en el norte de la península ibérica. Contamos con un gran hándicap en esta charla, como habitualmente sucede cuando a uno le toca hablar de un tema que le apasiona, que es el del tiempo. Disponemos apenas de media hora para contarles prácticamente 12 siglos de historia de un enclave urbano, desde el siglo IV antes de Cristo, en que surge como ciudad prerromana, seguramente atribuida a la etnia que los autores antiguos llaman los vascones, hasta el siglo IX después de Cristo, en que se registra la última ocupación, una pequeña fortaleza relacionada con los avances progresivos de la reconquista respecto de la presencia musulmana, más todos los siglos de recuperación y de investigación de esa ciudad romana que al final han configurado también nuestro conocimiento histórico sobre ella. Por eso, como quedarán muchísimas cosas en el tintero, pues bueno, yo les animo a que al término de la charla o en el momento que quieran se den una vuelta por la homepage del proyecto de Los Bañales en la web losbañales.es y especialmente por la página de Los Bañales en la red social Facebook, en la que hemos conseguido con casi más de 4.400 seguidores convertir Los Bañales, como nosotros solemos decir, en un proyecto, en un yacimiento 2.0, donde interactuamos con otros investigadores, con ustedes si lo desean, y donde compartimos el quehacer, como he dicho, muy ilusionante para todos, de recuperar, restaurar, proteger, dar vida y, por supuesto, como inicio de toda esa cadena, investigar esta ciudad romana. Para hacerse seguidor de la página de Los Bañales en Facebook, basta entrar en ella, pueden acceder a partir del icono que tienen y que remite a Facebook en la página del proyecto, en losbañales.es, y si están autenticados en Facebook, lo único que tendrán que hacer es darle a la página de me gusta y hacerse seguidores y a partir de ahí recibir casi diariamente las noticias. Como ven ahí, el otro día anunciábamos esta conferencia, las noticias que la investigación y que la gestión del yacimiento va generando prácticamente cada día. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con el ubi, el dónde. ¿Dónde está ubicada esta singular ciudad romana de Los Bañales? Bien, pues tenemos que viajar, tienen ustedes que viajar mentalmente hasta el nordeste de la península ibérica, lo ven claramente en el mapa, hasta el centro del Valle del Ebro y a la zona norte también de la península, al corazón de una comarca que correspondería más o menos con este encarte circular, que es la comarca de las Cinco Villas de Aragón, un espacio especialmente conocido por su patrimonio medieval y en particular por sus iglesias románicas. Prácticamente todos los pueblos de esas cinco villas, que incluyen más pueblos que las cinco que conforman, por así decirlo, la comarca histórica, son de referencia por el arte románico. El yacimiento se ubica entre los términos municipales de Sálava, Biota, La Llana y un castillo, aunque jurídicamente pertenece a la localidad de un castillo. Es una posición, como ven en el mapa, donde aparecen, pues bueno, encartado el territorio actualmente aragonés y una serie de ciudades importantes que rodearían ese espacio. Es una zona que en la actualidad podríamos considerar relativamente periférica, relativamente marginal. Hoy las cinco villas son una comarca que vive fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería y que cuenta con una ciudad que hace de cabecera comarcal, Ejea de los Caballeros, pero el resto son municipios, en fin, en el caso más grande en torno a los 2.500, 4.000 como mucho habitantes. Sin embargo, esa posición no se corresponde en absoluto con la que esa zona tuvo en época antigua. Como ven en este mapa de la izquierda, la comarca de las Cinco Villas actuales, que correspondería a esta zona que está sombreada en color naranja, era una zona central, era una zona neurálgica en el eje de comunicaciones que, sobre todo a partir de la época de Augusto, a partir del cambio de era, se desarrolla entre Caesar Augusta y Oyaso. Caesar Augusta es un importante puerto fluvial a orillas del Ebro, uno de los más importantes ríos del norte peninsular, el más caudaloso también de la península, y Oyaso es un puerto marítimo en la actual Irún, en Guipúzcoa, en el actual País Vasco, que también va a tener mucha influencia sobre todo este territorio. Por eso, los bañales estarían ubicados en el centro de ese eje de comunicaciones entre el Ebro y el Cantábrico, que precisamente al emperador Augusto le interesó especialmente potenciar. Sin embargo, todavía estamos muy limitados en nuestro conocimiento de la ciudad romana, porque no tenemos la confirmación del nombre que ésta tuvo en la antigüedad. Existe la opción de que los bañales sea Tárraca, si seguimos las mansiones, las estaciones viarias que cita una fuente, por otra parte problemática y tardía, del siglo VI, que es el itinerario de Ravenna, y si efectivamente los bañales se correspondiera con la Tárraca de este cosmógrafo, vulgarmente conocido como el Ravenate, podríamos encontrar en Plinio, un autor que escribe en época Flavia, pero con fuentes de época de Augusto, un estatuto jurídico especial que parece que luego los datos arqueológicos van confirmando progresivamente, que es el de los tarracenses, el de la ciudad de Tárraca, como una ciudad federada. Lo tienen ahí en la referencia traducida que Plinio hace al describir el distrito de Caesar Augusta y las comunidades que pertenecen a ese distrito gestionado desde la actual Zaragoza, y en ese pasaje habla precisamente de los tarracenses como la única ciudad federada, no solo del distrito de Caesar Augusta, sino de toda la tarraconense, lo cual supone también un elemento importante y a considerar en nuestra aproximación a la historia de los bañales, y es que, como decía antes, los bañales corresponden con esa Tárraca de las fuentes antiguas. Además de eso, los bañales, desde la creación del distrito César Augustano, una gran reunión de ciudades con fines administrativos y jurídicos en época de Augusto, que es la que tienen delimitada en el centro de ese mapa, formaba parte de un distrito que no es ningún distrito baladí en lo que respecta a la organización territorial de la Tarraconense y también a la historia de sus comunidades. Para que ustedes se hagan una idea, en el distrito de Caesar Augusta hay ciudades como Gracurris, que lleva el nombre de Tiberio Sempronio Graco, uno de los grandes generales de la República Romana, ciudades también como Pompelo, que lleva el nombre de Pompeyo, que no necesita obviamente presentación, ciudades también como la de Lépida Celsa, una ciudad que lleva el nombre de Marco Emilio Lépido, uno de los triunviros, y ciudades como, lógicamente, la que hará de capital del distrito a partir de su fundación en el año 15 a.C., que es Caesar Augusta. Y además incluye otras ciudades muy relacionadas con la historia de la conquista y, sobre todo, la historia de las guerras civiles. Por ejemplo, Ilerda, sede de las batallas en la guerra civil entre César y Pompeyo, u Osca y Calagurris, ciudades controladas por el bando sertoriano y que, por tanto, evidencian la entrada de todo este territorio en la historia de Roma. Por eso la fundación de Caesar Augusta subraya el carácter, por así decirlo, de escaparate que este distrito tuvo para Roma si uno analiza la historia, ya no solo a escala hispana, sino a escala incluso de Roma, que se desarrolló en las tierras del Valle Medio del Ebro, que grosso modo son las que luego Augusto engloba en ese gran distrito que coge la cuenca media del Valle del Ebro, que llamaríamos el distrito César Augusta. Además, la posición de los bañales, aquí en este mapa que no es nuestro, aparece como Tárraca, ofrecía, desde que se empezó a investigar, y especialmente nosotros lo hemos visto así desde que comenzamos en 2009, varias oportunidades desde el punto de vista investigador. no se conocían muy bien ciudades en la parte norte del Valle del Ebro y además tampoco, excepto una excavación ejemplar y con extraordinarios hallazgos, que es la de la Vitolosa en la Puebla de Castro en Huesca, fíjense que está prácticamente en línea con la ciudad de Los Bañales, pues bueno, al margen de la Vitolosa no se conocían ciudades de ese pie de monte pirenaico, de esa zona aquí menos sombreada que normalmente desde el punto de vista geográfico llamamos prepirineo, porque anticipa la gran cordillera que hará de barrera y también de eje de penetración por el área oriental y por el área occidental con Aquitania, que es el Pirineo. Quizá precisamente esa posición especial en el eje entre el Cantábrico y el Mediterráneo y entre el Ebro y el Pirineo y entre el Ebro a su vez y el Cantábrico explicará que todo ese territorio de las cinco villas y su entorno, provincia de Zaragoza, pero también una zona como ven aquí que ya limitaría o entraría dentro de la actual jurisdicción de la Comunidad Foral de Navarra, pues quizá esa posición de toda esa región, aquí tendrían Los Bañales, explica la gran acumulación de ciudades en ese espacio. Cada uno de los asteriscos que ven en pantalla corresponde a una ciudad mejor o peor excavada, mejor o peor conocida, pero en cualquier caso con noticias de su carácter urbano en época romana. Por tanto, un espacio es entre las cinco villas de Aragón y la Navarra Media Oriental en el que se ubicaron Los Bañales, extraordinariamente bien urbanizado. Bien, hecha esta introducción geográfica, debemos preguntarnos qué es lo que conservamos de esa antigua ciudad. Bueno, pues en una ciudad, en un despoblado, como decíamos antes, como son Los Bañales, lógicamente cuando uno empieza a trabajar recibe una herencia de años de investigación. Los Bañales fueron excavados por primera vez en los años 40 del siglo XX, después en los años 70, unas breves campañas en los años 90 de apenas dos veranos y desde 2009 nosotros estamos desarrollando desde la Fundación Un Castillo un proyecto de recuperación y de investigación bastante intenso que nos ha permitido complementar el conocimiento de algunas de las áreas que ya habían sido excavadas y añadir también otras. Los Bañales se ubica en un espacio de unas 24 hectáreas al sureste de este gran montículo donde empezó la vida de la ciudad y donde también se produjo la reclusión de parte de la población en los últimos siglos de ocupación entre el siglo IV y el siglo VIII y IX después de Cristo. Este montículo es el Puello de los Bañales. Hemos recuperado y estamos trabajando en ello, lo verán más adelante, el foro de la ciudad romana. Conocemos también una zona de espacios domésticos artesanales, unas termas seguramente construidas en época flavia, una zona de varias viviendas de carácter itálico, lo que técnicamente denominaríamos domus. Está localizada también la necrópolis y fuera de este espacio delimitado por esta helifoto que hicieron los colegas de las universidades de Hamburgo y Trier en Alemania hace algunos años, estaría todo el sistema hidráulico que incorpora una presa y un acueducto del que luego hablaremos. Pese a que conocemos todos esos puntos, eso es una proporción mínima de lo que seguramente habrá de descubrirse en el futuro. Estamos hablando de una ciudad cuya extensión aproximada sería de 24 hectáreas, que duplican el tamaño medio, en torno a 12 o 13, de una ciudad hispanorromana. A eso hay que darle también una explicación. De esas 24 hectáreas, quizás solo se han excavado dos o tres, y como ven, por las prospecciones geofísicas que han hecho precisamente los equipos alemanes a los que antes aludíamos, al sur de las zonas excavadas, este trazo rojo corresponde a los pórticos del foro de la ciudad, pues bueno, se perciben una serie de estructuras, grandes espacios de calles que se entrecruzan, grandes edificios en toda un área de campos de labor donde en principio todavía no hemos comenzado a excavar y que auguran seguramente muchísimos más elementos de la urbanística de esta singular ciudad de Los Bañales para años, incluso se podría decir que para generaciones venideras. Como decía al principio, Los Bañales es además una ciudad cuyos pasos históricos, cuya evolución histórica, se glosa ahí en un panel que tenemos instalado en una exposición sobre Los Bañales que se inauguró hace unos días en el hall de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Navarra, Bueno, pues esa historia se centra en 5 pasos que tienen aquí perfectamente delimitados, que por otra parte son muy habituales en ciudades hispanorromanas y en particular en ciudades de la Tarraconense, pero que sobre todo nos han sorprendido en 2 puntos. El despegue de la ciudad en época de Augusto, que quizá no esperábamos para una ciudad que sabíamos, y queremos seguir convencidos de ello, que solo se convirtió en municipio en época de los emperadores Flavios. Y en segundo lugar, esa idea de los Bañales como una ciudad en dificultad, como una civitas casi mortua, como dicen algunas inscripciones de época constantiniana del ámbito de Asia Menor, que debió pasar notables dificultades a partir de la época de Marco Aurelio. El recorrido histórico que vamos a glosar en estos minutos iniciales es muy sencillo. En torno al 195-185 a.C., Tito Livio nos habla, a través de algunas noticias, de la presencia romana en el norte de Aragón. No hay ninguna alusión a los Bañales, tengan ustedes en cuenta que no conocemos, como antes le decía, el nombre de la ciudad, pero sí que hay noticias, actividades militares de Catón y de Barrón en el norte de la península, en ciudades como Corbio o como Yaca, que están próximas al lugar que ocupa hoy el despoblado de los Bañales. Sería, por tanto, ese siglo II un momento de contactos iniciales, sobre todo en clave militar, con el territorio de la actual comarca de las Cinco Villas. Para ese momento del siglo II, algunas ciudades acuñan moneda, no es el caso de la de los Bañales, acuña moneda de plata la ciudad de Séquia, seguramente la actual Ejea de los Caballeros, y acuña también moneda de plata la ciudad de Arsao, seguramente la actual Sos del Rey Católico, dos ciudades que están antes y después en esa ruta hacia el Cantábrico de la ciudad de Bañales. Y en el año 89 tenemos este extraordinario documento conservado en los museos capitolinos de Roma, que es un bronce en el que el padre de Pompeyo, Neo Pompeyo Estrabón, concede la ciudadanía romana a varios jinetes reclutados en Salduye, de ahí el nombre del escuadrón, la llamada turma saluitana, entre los que figuran varios segienses, por tanto, individuos vecinos a la ciudad romana de los Bañales. Señal de que en torno al año 90 a.C., en el marco del llamado Velum Sociale romano, Roma echa mano de indígenas del Valle del Ebro y en concreto de ese territorio actualmente Cinco Villas para dotarse de aliados con los que a su vez hacer la guerra contra los aliados tradicionales de Roma, los Soqui Itálicos, que en ese momento se han sublevado contra la urbe. En torno al cambio de era y con la fecha del 15 a.C. como central, en el 15 a.C. se funda la colonia Caesar Augusta, la única fundación de Augusto que lleva no solo un adjetivo, como puede llevar Augusta Emérita, o Lucus Augusti o Brácara, sino que lleva el nombre del emperador, Caesar Augusta, la ciudad del César Augusto, del joven César. A partir de ese año, en el 15 a.C., la presencia de Roma se hará aún más intensa en el Valle del Ebro y eso, como veremos más adelante, afectará en gran medida a los Bañales. Caesar Augusta es una fundación con veteranos de la Legio IV Macedónica, Sexta Victrix y Décima Gemina, como sabemos en las monedas, y las partes activas de esas legiones, como sabemos por las piedras biliarias, están documentando cómo esas partes activas de esas legiones están sirviendo a la reordenación territorial del espacio al norte de Caesar Augusta y, por tanto, del área de los Bañales. A finales del siglo I, Vespasiano decide otorgar el derecho latino Universa Hispaniae, como dice Plinio, y eso genera la conversión en municipios de todas las ciudades que hasta ese momento no eran ni colonias ni municipios, como suponemos, después lo discutiremos, que debió suceder en los Bañales. Sin embargo, este fenómeno de la municipalización, como evidencia cada vez una mayor cantidad de documentación, no debió ser especialmente bien digerido por algunas pequeñas comunidades, como en cualquier caso, pese a esas 24 hectáreas, debió serlo los Bañales. Habría que pensar en una ciudad de no más de 2.000 o 2.500 habitantes, es una cifra calculada en términos relativos. los bañales precisamente está permitiendo, con bases estratigráficas muy claras que después detallaremos, percibir cómo muchos de estos municipios de derecho latino, municipios flavios, se convirtieron en apenas 80 o 90 años después de la promoción al Estatuto Municipal en Oppida Labentia, una expresión tomada de la historia augusta que podríamos traducir como ciudades en dificultad, ciudades decadentes que rápidamente, en torno al 190, 250 después de Cristo, se habrían abandonado. En el caso de los bañales eso parece cada vez más claro. Después volveremos sobre esta cuestión que, como supondrán, es extraordinariamente interesante para la historia de los bañales y para nuestra comprensión de la sostenibilidad o no del modelo político, del modelo municipal hispano-romano. Visto este recorrido, vamos ahora a hacer una aproximación más detenida a algunos de esos momentos clave, el Augusteo, el Flavio y el posterior a Marco Aurelio, con una fuente principal, que es la que domino más en el contexto del proyecto, que son las inscripciones. Tengan ustedes en cuenta que en los últimos años solo el foro de la ciudad romana nos ha obsequiado con 13 inscripciones públicas, algunas de ellas de carácter imperial y algunas de ellas, nueve en concreto, conservadas in situ, que nos han permitido trazar muy bien la historia cronológica de esa ciudad. Comenzaríamos en el año 15 a.C. El año 15 a.C. es un año importante para la historia de la península ibérica, porque sabemos que el emperador Augusto está en Hispania, el célebre edicto del Bierzo, que evidencia una especie de revuelta de pueblos del noroeste posterior a las guerras cántabras, nos lo hace constar, y también el episodio de la fundación de Caesar Augusta, que quizá no es extraordinariamente importante para toda la península, pero que sí que lo es, desde luego, para el Valle del Ebro. Esa fundación de la colonia Caesar Augusta, que tienen recreada en ese evocador lienzo que ven en pantalla, un lienzo lógicamente historicista, permite que el Valle del Ebro se reorganice desde el punto de vista de las comunicaciones, y con Caesar Augusta como centro surjan desde ella una serie de vías que radialmente vayan ordenando, reordenando todo el territorio. En ese proceso de reorganización territorial, como dijimos anteriormente, intervienen las legiones del Exercitus Hispanicus con que Augusto cuenta en ese momento, la cuarta macedónica, la sexta Victris y la décima Demina. Algunos veteranos de esa legión han contribuido a la fundación de Caesar Augusta y viven pacíficamente con su lote de tierras en la colonia, pero otros están haciendo obra civil, que es algo que forma parte de la estrategia augustea para desmilitarizar la península y las zonas teóricamente pacificadas. Esa contribución de las legiones a la dotación de un sistema de infraestructura viaria la conocemos por los miliarios, donde aparecen las firmas de algunas de ellas, en este en concreto, recuperado al norte de la ciudad romana de los Bañales, ya en el término municipal de Castiliscar, se alude a la Legio Cuarta Macedónica, una vía que, como ven en esa imagen, en ese mapa, enlazaba, ahí tienen la singular cosmovisión que Roma tenía de los Pirineos, no como una cordillera este-oeste, sino como una cordillera norte-sur, que enlazaba nada menos que la colonia Tárraco con Oyaso, pasando por Caesar Augusta y por Pompelo, dos ciudades, no lo olvidemos, Zaragoza y Pamplona, con nombres muy programáticos en la historia de la República Romana y del inicio del Principado, vinculados a Augusto y a Pompeyo. Con ser esa vía la que seguramente generó el primer despegue monumental de los bañales, el azar de la conservación del material arqueológico ha hecho que sea muy difícil constatarla. Apenas tenemos evidencias de pequeñas estaciones de servicio a la vía y un pequeño tramo, también muy discutido, del empedrado de una calzada que en cualquier caso debió ser una de las grandes autopistas que surcaba ese eje Ebro-Cantábrico en la antigüedad. Sí que es cierto que la prospección arqueológica sistemática en el entorno de la ciudad romana, que tienen delimitada en esta zona, este sería el hipotético trazado de la vía, no tan hipotético porque en algunas zonas hay evidencias en fotografía aérea, se percibe claramente cómo los asentamientos del género que sean, la mayor parte de ellos residencias de descanso o enclaves productivos, se sienten atraídos, por así decirlo, por la vía, que actúa como eje de vertebración del territorio y como eje también de la penetración de todo tipo de influjos culturales y productivos a la ciudad romana y a las ciudades que vertebra esa vía. Por ejemplo, en relación al despegue de esa vía está la puesta en explotación de las minas de plata del llamado Saltus Vasconum, la puesta en marcha también del puerto de Oyaso y la explotación de las canteras del mármol grisáceo y verdoso de San Beat en el Pirineo. Coincidiendo con ese paso de las legiones para construir la vía, parece que también los bañales se dota de un sensacional sistema hidráulico que parte de una presa de derivación o de captación de aguas con una serie de rivi, de canales excavados en la roca y con monumental acueducto de 32 pilares, ahí ven solo uno de los tramos que lógicamente siempre ha estado en pie y que ha formado parte del paisaje arqueológico del yacimiento antes de que se le hayan añadido a él otros elementos arquitectónicos. En la revisión de cada uno de los sillares de los pilarones, como popularmente se les llama, de ese acueducto se localizaron una serie de marcas, en torno a 20, que a nuestro juicio, aunque efectivamente forman parte del proceso constructivo del acueducto y no son marcas que se hagan para ser vistas de manera monumental, pero ahí están, remiten a la participación de la Legio IV Macedónica en los trabajos de extracción de piedra en cantera y quizá de montaje y de libratio aquarum del acueducto de los bañales. Son marcas con la serie L4, con la serie L4M y con la serie LM que nosotros leemos como aparece en pantalla. Es cierto que en los últimos años, prácticamente incluso meses, algunas de las otras obras hidráulicas, el puerto de Casar Augusta que tienen a la izquierda o la gran pantalla de la presa de Muel, ambas en el territorio de la colonia Casar Augusta, donde había marcas parecidas, han empezado a discutirse y quizá nos hemos quedado desde ese punto de vista sin los paralelos de referencia. Pero en cualquier caso, a nuestro juicio, por unas razones epigráficas y de coherencia histórica en las que aquí no podemos entrar, seguimos defendiendo que la Legio IV Macedónica construyó el acueducto para la ciudad romana de los bañales. También porque desde el punto de vista estructural, esa obra que ven aquí recreada en una de las recreaciones audiovisuales que pueden consultar en nuestro canal de vídeos en YouTube, realizada por el infografista Pablo Serrano, que ha recibido varios premios por su colaboración con los bañales, recuerda bastante a la estructura de los puentes mixtos, como este célebre puente de Apolodoro de Damasco que aparece en la columna Trajana y que fue una obra de carácter militar. Muy probablemente entre ese año 9 y 5 a.C., también los bañales se dota de una cisterna en la parte alta de la ciudad para acumular agua pluvial y poderla servir a la parte baja de la ladera del Cerro del Puello que veíamos anteriormente. Y en cualquier caso, para ese momento que los miliarios fechan entre el año 9 y el año 5, los bañales ya cuenta con una plaza pública que además desde este verano, desde los hallazgos de este verano, sabemos que estaba repleta de los mejores programas escultóricos y ideológicos de la casa imperial, primero de Augusto y después de los Julio Claudios. Por ejemplo, este verano se descubrió completo, como ven, ese sensacional pedestal dedicado a Lucio César, el hijo de Augusto. Como saben, Lucio César no es hijo natural de Augusto, es hijo del matrimonio entre la hija de Augusto, Julia la Mayor, y el general Agripa, pero Augusto lo convirtió, junto con su hermano Cayo, el hermano de Lucio, lo convirtió en su hijo adoptivo y pensó en ambos como los herederos, quizá uno de la parte oriental y quizá otro de la parte occidental del imperio. Esa inscripción, como ven en la imagen que tienen ahora mismo en pantalla, la descubierta este verano es la que les señalo, es extraordinariamente parecida, si no igual, a otra, en este caso dedicada a Cayo César, el hermano de Lucio, presentado también como hijo del emperador, que apareció a mediados de los 80 en un municipio unos 20 kilómetros al este de la ciudad romana de los Bañales. A nuestro juicio, esta inscripción fue robada de los Bañales en ese proceso de desmonte de la ciudad y llevada a esa localidad de Rivas, pero originariamente la estatua de Cayo y la estatua de Lucio obrarían juntas en el foro de la ciudad. Esto no tiene mucho de extraordinario. Sabemos que en el Imperio Romano, en torno al año 5 a.C., entre el 8 y el 5, se desató una gran fiebre de homenajes a estos hermanos, a Cayo y Lucio César. La propia colonia Caesar Augusta, cuyos programas decorativos debieron influir mucho en los Bañales. Caesar Augusta está de los Bañales en época romana a apenas hoy a 100 kilómetros, apenas 3 o 4 jornadas de camino por esa vía que precisamente abren las legiones. Bueno, pues Caesar Augusta, a partir de este dupondio, nos documenta la presencia de un grupo escultórico con Augusto en el centro y Cayo y Lucio a los lados. Sin embargo, la parte trasera de la inscripción que aquí ven, aquí tienen un detalle de la parte trasera, evidencia lo que los arqueólogos y epigrafistas llamamos una anatirosis, es decir, un pequeño rebaje que nos indica que no solo sería un pedestal para estatua extante, sino que sería un pedestal para estatua ecuestre, es decir, al bloque que ustedes ven en pantalla se le añadiría un segundo, incluso quizá un tercero, que no hemos conservado, y encima aparecería Lucio César montado en un caballo o en un carro, lo que podría incluso adelantar la fecha de esta inscripción al momento en el que Cayo y Lucio fueron nombrados equites y presentados en la moneda que ven en pantalla como tales en torno al año 13-12 a.C., lo que adelantaría bastante la cronología del Foro de los Bañales y de la integración de los Bañales en la órbita de Roma, poniéndolo quizá en relación con el viaje de Augusto entre el año 15 y el año 12 a.C. del que hacíamos alusión con anterioridad. Para ese momento, en cualquier caso, la ciudad cuenta con un gran foro donde obran este tipo de homenajes, un foro que tienen ahí en una perspectiva cenital, con una gran plaza, una serie de pórticos dobles en la zona occidental y en la zona norte, y una serie de recintos diversos de autorrepresentación con una gran estructura de criptopórtico en la zona meridional y otra que se ha descubierto con posterioridad a la realización de esta fotografía y que después verán cerrando la plaza en la parte occidental. Lo entenderán mucho mejor con esa recreación. Obviamente esta zona es totalmente recreada porque no hemos conservado la parte superior, y entenderán también el peso que sobre un ciudadano de este municipio debía tener toda esta escenografía de grandes estatuas ecuestres enmarcando el acceso desde el pavimento de la plaza a los pórticos de la zona norte y desde ellos a los pórticos de la zona occidental. Precisamente ese carácter escenográfico del Foro de los Bañales lo han confirmado las excavaciones de los últimos años. Esta sería la planta inferior del criptopórtico que sostendría a nivel de la plaza. Tendrían ustedes que imaginarlo exactamente aquí, en este modelo que es anterior al descubrimiento de ese criptopórtico el pasado verano. Pues bueno, nos indica ese carácter escenográfico. Imaginen una gran estructura elevada sobre ese sistema de pilares y que muy probablemente correspondería a la basílica, y exactamente lo mismo en esa parte sur que veían recreada en la imagen infográfica que les mostraba y que estamos todavía en proceso de excavación. Exactamente aquí, en este punto, es donde cerraría la plaza y enlazaría con el gran criptopórtico de pilares que sostenía la basílica que hemos señalado en la imagen anterior. Precisamente en los rellenos de amortización de ese gran espacio de criptopórtico del área occidental se han producido otros sensacionales hallazgos epigráficos este verano que nos permiten ir avanzando en esta historia, no año a año, pero bastante generosa, de información que nos dan los Bañales. Ahí tienen uno de los pedestales descubiertos, quizá el más sensacional de todos este verano. Un pedestal dedicado a Tiberio César Augusto, es decir, al emperador Tiberio, que podemos, por la alusión a la 33ª potestad tribunicia del emperador y al 5º consulado, fechar exactamente entre el 26 de junio del año 31 y el 25 de junio del año 32. Ese pedestal fue erigido por Quinto Sempronio Vítulo, que fue oficial de caballería y que precisamente hizo constar todo su cursus honorum, toda su carrera militar por disposición testamentaria en este gran conjunto de inscripciones, tres en concreto, la primera la de Tiberio, la segunda esta en la que nos dijo en qué unidad fue de Curión oficial de los caballeros, el ala tauriana, una de las unidades auxiliares de alguna de estas legiones del ejército hispánico, una unidad como tal ala de caballería, promocionando después a la subprefectura, un cargo muy breve en el ordenamiento del ejército romano, porque apenas existe entre Augusto y Calígula, y después se amortiza, se elimina de la carrera militar. Decía que llegó a una subprefectura de la cohorte de una unidad de infantería de los germanos, seguramente para esta época acantonada en la Germania inferior, en la zona baja del curso del Rin. Fue un liberto suyo, cuyo nombre se nos ha revelado en la tercera inscripción de este conjunto, ese hermoso Aesopus que aparece en la última línea de la inscripción, el que cumplió con la disposición testamentaria de Sempronio Vítulo, erigiendo la estatua a Tiberio que se contemplaba en el testamento, la estatua al propio Vítulo y complementando este conjunto con una tercera estatua que ya no estaba contemplada en el testamento y que Sopus, un liberto como ven aquí, hizo en un acto de generosidad al que habría sido su patrón. Este individuo, Sempronio Vítulo, aunque no podamos asegurarlo, muy probablemente habría nacido en los Bañales y sería el típico perfil de un patrono de una ciudad como esta, ¿no? Tendría el típico perfil de los patronos de ciudades del interior en este periodo, asunto este en el que no nos podemos detener. Precisamente hoy, casi a la hora en la que ustedes estarán viendo esta conferencia, presentamos un cuadernillo pedagógico para muchachos de secundaria y de bachillerato, en fin, de los cursos preuniversitarios, donde recreamos el aspecto del Foro de los Bañales y devolvemos, por así decirlo, a la vida este simpático Sempronio Vítulo. Yo les animo a que se descarguen el PDF del cuadernillo desde la página de losbanales.es, lo tienen en el primer input del portal de la homepage, y también, si quieren, junto con las otras publicaciones didácticas, desde el perfil personal mío en Academia Edu, donde tienen también muchas publicaciones sobre los Bañales. Ese momento, año 31-32, coincide con un despegue importante de la ciudad. A esa elección institucional que parece que Augusto y su cosmovisión y su idea de la vertebración del territorio había hecho de los Bañales, se añade en época Julio-Claudia, en época Tiberiana, la conversión de los Bañales en el último punto de esa vía que venía desde Caesar Augusta antes de la bifurcación que permitirá a la vía seguir hacia el norte, pero también virar ligeramente hacia el oeste por el valle del actual río Aragón. Eso lo documentamos por una serie de miliarios, como este que ven en pantalla, y por el propio trazado de la vía, que como les indicaba, un poco más al norte de los Bañales, hace una bifurcación siguiendo el denominado Camino del Espartal, de ese, para llegar a la ciudad de Cara, que se convierte en Caput Viarum en ese momento. Precisamente eso lo que nos está indicando es que los Bañales se convierten en un nudo, en un eje de bifurcación viario que añade peso estratégico a una ciudad que ya lo tenía. Por eso la época Julio-Claudia, la época en la que vivió ese Quinto Sempronio Vítulo, ya sabíamos que debía ser una época importante para la ciudad. Lo sabíamos por esta deducción viaria, pero también por los hallazgos escultóricos que se han producido en los años anteriores, en concreto en la campaña de 2014. Ese fragmento de retrato en mármol blanco que probablemente corresponde a un retrato de Germánico, esos fragmentos recompuestos de un segundo retrato que muy probablemente es un retrato de Druso y que nos permite suponer que el Foro de los Bañales contaba con una galería de retratos a príncipes Julio-Claudios, obviamente al propio emperador Tiberio. Sabemos que en el año 32 la colonia Caesar Augusta, en el marco de este sensacional foro que tienen recreado erigió una estatua ecuestre al emperador, conmemorada también por una moneda y que, sin embargo, no hemos conservado. Y parece, como les decía antes, que los programas que se ponen de moda en Caesar Augusta, acuérdense del ciclo de Cayo y Lucio César, recalan rápidamente en los bañales. Con lo cual, los bañales en este momento evidencian una sensacional apertura a todas las novedades políticas de la dinastía Julio-Claudia, de sus príncipes. Germánico, como saben, es el padre de Calígula, hijo de la hija de la hermana de Augusto, en este cuadro tan complejo de los Julio-Claudios. Y además es un personaje, este Germánico, especialmente vinculado a Hispania, porque dos sensacionales bronces jurídicos aparecidos entre los años 80 y los 90 en la Bética, que es donde en la península ibérica suelen aparecer o suelen darse este tipo de hallazgos, meten la historia de Germánico en la historia de Roma y en la historia de Hispania. Uno es la Tabula Siarensis, que escribió el profesor Sánchez Ostiz de la Universidad de Navarra, y otro es el Senado Consulto de Neo Pisón Padre. Ambos tienen que ver con la conspiración, sobre todo el segundo, que llevó a la muerte a Germánico, el asesinato de Germánico, y el primero, la Tabula Siarensis, nos explica las honras que se decretaron por el Senado de Roma que debían hacerse a Germánico, un poco ubicuo, ¿no?, en todos los lugares del imperio. Bueno, parece que ese Senado Consulto de la Tabula Siarensis se siguió no solo en colonias y municipios, como dice el texto de la Siarensis, sino también en ciudades bien conectadas, como sería el caso de la de los bañales. A pesar de esto, de esa apuesta institucional, de esa participación militar, los bañales no se convertirá en municipio hasta el siglo I después de Cristo, década de los 70, reinado de Vespasiano, en virtud de esa extensión del derecho latino a toda Hispania, de la que nos habla ese célebre y discutidísimo también texto de la Naturalis Historia de Plinio. A partir de ese momento, todas las ciudades que en esa lista de ciudades que hace Plinio para toda Hispania y también por distritos, aludiendo a las del distrito César Augustano, no eran ya ni colonias ni municipios de ciudadanos romanos ni municipios de derecho latino, es decir, las ciudades estipendiarias y las ciudades federadas acabarían convirtiéndose en municipios. La prueba la tenemos en esas inscripciones de un sensacional monumento que tienen ahí en pantalla junto con los textos de las inscripciones, que se conserva en una de las fincas rurales que circundaría la ciudad de los Bañales, el célebre mausoleo de los Atilios en la localidad de Sálava, donde dos de los varones, Cayo Atilio Genialis y Lucio Atilio Festo, aparecen vinculados a la tribu quirina, la tribu jurídica, la ficción jurídica a la que se circunscriben los ciudadanos de los municipios flavios. Muy probablemente otras ciudades del entorno, como la ciudad de Segia, la actual Egea de los Caballeros, también se convertiría en municipio flavio y sus ciudadanos quedarían adscritos a la quirina tribus en ese periodo. Para ese momento, los Bañales inicia un segundo gran proceso de monumentalización, que por ejemplo se concreta en la construcción, aquí tienen en parte lo que conservamos y en parte la recreación que ha hecho el genial ilustrador Iñaki Yegues y que se presenta precisamente esta tarde en la presentación de ese cuadernillo pedagógico. Bueno, pues construye una serie de edificios acordes con la nueva decus, con el nuevo estatuto y con los nuevos ornamenta que tiene que tener una ciudad que ya tiene la carta de municipal. Construye unas termas, las dota además de todas las novedades en boga en el momento, como esa hermosa ventana circular, y amplía muy probablemente el foro para dar cabida a una serie de escolae, a una serie de pequeños recintos de representación de esas familias que empiezan a desempeñar importantes magistraturas en esta ciudad que ya funciona al modo romano. Ahí tienen uno de esos recintos cuyas inscripciones aparecieron en el estado de conservación que ven en pantalla. El recinto, como pueden suponer por la imagen, fue descubierto in situ y ha sido protegido con unas réplicas, con idea de poder un día retirar las réplicas y poder observar los documentos originales, que son los que ven ahí. Se trata de un recinto erigido en conmemoración de alguna victoria imperial. La victoria augusta es una divinidad, una abstracción imperial muy vinculada a la dinastía Flavia, promovido por Marco Fabio Novo y por Porcia Faventina, que además de homenajear al emperador, homenajean a Porcia Germula y a Lucio Fabio Plácido, varios miembros de su misma familia. Dos familias, quizá la de los Fabios de carácter local y quizá la de los Porcios conectada con la vecina localidad de Cara, de la que hablábamos hace un momento, o incluso con algunos Porci que aparecen entre los primeros magistrados monetales de la colonia Caesar Augusta, esa ciudad que ejerce de capital del distrito Caesar Augusta. En esa época de monumentalización que sigue siempre a la recepción del Estatuto Municipal, se incorporan nuevas estatuas al paisaje ornamental del foro de la ciudad. Otro de los grandes hallazgos de los Bañales ha sido esta estatua acorazada que tienen ahí fotogrametriada en muchos fragmentos integrados en el proceso de infografía digital, que precisamente por la escena de Tropaion con germanos vencidos y germanos a los lados de la coraza que tenemos en la parte central del pecho de la estatua y por la orientación hacia la izquierda que tienen estas launae, estos cinturones o cintas de cuero del faldellín de la estatua militar, hemos planteado que correspondería, está publicado en un artículo en la revista Cefirus de reciente publicación, hemos planteado que correspondería a una representación de Domicia. En esos recintos que se abren al pórtico occidental del foro, encontramos también hace algunos años, en 2011, una serie de inscripciones, continuadas, aquí tendrían el recinto de los Fabios y las Porcias, pues el siguiente recinto presenta unas inscripciones, como ven, bien conservadas, pero notablemente dañadas, sobre todo en la primera línea. Aquí tienen los textos de la lectura, con muchos vacíos y con muchas zonas borradas, porque probablemente correspondían a un recinto de culto a varias divinidades que en un momento dado se decidió anular martillando la primera línea de las inscripciones. Pero en cualquier caso, lo que nos interesa es que son inscripciones dedicadas por una señora, Pompeya Paula Pulatis Filia, es decir, Pompeya Paula, la hija de Pulo, cuyo nombre indígena, seguramente de origen itálico, nos indica que esta Pompeya Paula, por el modo como cita la filiación, sería una de las primeras ciudadanas romanas del municipio en virtud de las reformas Flavias, porque casaría con algún nuevo ciudadano romano que a partir del desempeño de las magistraturas habría recibido en virtud del derecho latino esa civitas romana per honorem que caracteriza la promoción municipal en época Flavia. El foro de los Bañales, por tanto, nos ha permitido, ya para terminar, hacer un recorrido por distintos tipos de estatuas. Tenemos 13 inscripciones, pero en realidad el foro de los Bañales debió contar con muchísimas más. Habría estatuas ecuestres en todas estas escalinatas que recuerdan de la recreación de acceso desde la plaza al pórtico norte, también estatuas ecuestres en toda esta parte interior entre un vial del pórtico doble norte y el vial trasero. Muy probablemente este sería el lugar en el que originariamente obrarían los pedestales de Tiberio y los dos de Sempronio Vítulo, y también habría estatuas, como ven muy bien aquí en estas piezas que están marcadas en rojo, en los intercolumnios de esos pórticos dobles norte y occidental a los que daba la plaza central que tienen aquí del foro de la ciudad. Este es el edificio de las termas, como seguramente habrán reconocido. Ese hábito de colocar estatuas lo conocemos muy bien, incluso por la iconografía romana y también por otra excavación en la que les animo a que se interesen, que es el proyecto arqueológico de Segóbriga, una ciudad también con un extraordinario despegue en época de Augusto y que nombró, de hecho, como ven en la inscripción de la derecha, patrono, como quizá pudo serlo Vítulo, a nada menos que el escriba del emperador Augusto, ¿no? Y con un foro, además, con una estructura de pedestales ecuestres y de antae de acceso a los pórticos, de escaleras de acceso a los pórticos, muy parecido al de los Bañales y probablemente contemporáneo, también incluyendo pequeñas cavernas, pequeños recintos o escolae, como los llamábamos anteriormente, de autorrepresentación. Estaríamos, por tanto, a finales del siglo I después de Cristo, en la dinastía de los emperadores Flavios. Para el siglo II después de Cristo, la última inscripción del foro es la de Pompeya Paula, que habría que llevar como muy tarde a época del emperador Trajano. Para el siglo II después de Cristo tenemos esta hermosa cupa, un gran tonel de piedra que albergaría una urna funeraria en la parte interior, un sepulcro de incineración típico de ambientes serviles y libertos, con un individuo, Sempronio Paramicio, quizá un liberto de esta familia de los Sempronios a la que pertenecía Sempronio Vítulo, que prácticamente, debemos fecharla en el siglo II después de Cristo, y prácticamente es el último hito de esta producción epigráfica de inscripciones. En este caso nos hemos trasladado a la necrópolis de la ciudad, en Los Bañales. ¿Por qué se produce esa regresión a partir de ese momento? Bueno, pues esto está cada vez más claro por las bases arqueológicas. Las excavaciones están evidenciando cómo a partir de época de Marco Aurelio se producen una serie de grandes reformas urbanísticas en la ciudad, que implican además reformas para crear espacios que se abandonarán muy pronto, quizá en época de Caracalla, como pudimos documentar por una moneda hallada en este punto en una de esas tabernas comerciales que excavamos entre la primera y la tercera campaña de excavaciones, y también con un horizonte de amortización de espacios públicos bastante sorprendente. Para que se hagan una idea, este horno se incrusta en uno de los cajones del criptopórtico sur del foro. Aquí tienen una imagen también de la acumulación de estatuaria que hemos excavado en los últimos años y de la que procede, por ejemplo, la coraza de Domiciano. Ahí ven la parte superior de la coraza. Los materiales cerámicos asociados a esa amortización de estatuaria son muy tempranos, es decir, no llegan prácticamente al siglo III, y se evidencia por doquier la reutilización de grandes elementos arquitectónicos de carácter monumental. Fíjense en esa columna, o si lo prefieren, en este florón, en esta acrótera decorativa, para cerrar espacios de algo que en tiempos fue un foro, pero que muy probablemente durante finales del siglo II ya no funciona como tal. Señal de que a partir de Marco Aurelio, por una serie de razones que tienen que ver con la regresión militar del imperio, con los gastos burocráticos, con una posible epidemia de peste, con un cambio climático que afecta también a la agricultura, pero sobre todo con la no sostenibilidad, en medio además de estas circunstancias ambientales adversas, con la no sostenibilidad del modelo municipal romano, que descansaba, como ustedes saben, sobre la generosidad de las élites. Si eso sucede en la parte baja de la ciudad, en la parte alta, en ese montículo del Puello que veíamos al principio, sí que parece que entre el siglo IV y el siglo VIII, incluso con presencia musulmana atestiguada en esta escápula con texto esgrafiado coránico, se reocupó parte del caserío romano, que lo había sido antes también prerromano, y se estableció un asentamiento que pudo perdurar hasta el siglo VIII. Sin embargo, nada de esos materiales tardoantiguos se perciben en la parte baja de la ciudad, que seguramente estaría abandonada. Hay dos pruebas indirectas de ello. Ese sarcófago hermosísimo con escenas del Nuevo Testamento, la mujer hemorroísa, una hermosa epifanía, la multiplicación de los panes y los peces o la resurrección de Lázaro, un sarcófago del siglo IV en mármol de Carrara recuperado en Castilistar, unos 20 kilómetros al norte de Los Bañales, y este monumento también del siglo IV en Opus Mixtum, la llamada, mal llamada, sinagoga de Sádaba, que nos indican cómo hay gente, hay potentes, grandes posesores de tierra con dinero en este momento del siglo IV, pero no lo gastan en la ciudad, sino que deciden gastar el dinero en esas auténticas urbes in rure, en esas ciudades en el campo, como dicen los poetas latinos, en que se convierten las villas tardoantiguas. Bien, este sería, terminando ya, el ciclo, como hemos visto, paradigmático de la ciudad romana de Los Bañales para nuestro conocimiento de la evolución institucional del poblamiento y de la idea de ciudad en el mundo hispano-romano, con esas dos grandes novedades, un despegue en época de Augusto anterior a la maduración institucional y a la conversión en municipio de este lugar y una crisis quizá temprana, pero que cada vez se documenta mejor en otras ciudades hispano-romanas a finales del siglo II después de Cristo. No me queda más que agradecerles su atención y animarles a que profundicen en nuestro proyecto y en la información que está aportando al conocimiento de la vida urbana hispano-romana a partir de darse un paseo por la zona de publicaciones de la homepage del proyecto y comprobar cómo es uno de los yacimientos. Este monográfico también lo tienen a su disposición para descarga en PDF. Es uno de los yacimientos que más información, más generosa información está aportando a nuestro conocimiento de la romanización y de la urbanización del norte peninsular. Les animo a que en cualquier caso, si tienen cualquier consulta, ya que este sistema de webconferencia, amablemente cedido por la sede del Centro Asociado de la UNED de Pamplona, no nos permite por hoy interactuar, no tengan ningún reparo en enviar un correo electrónico a la dirección de la Universidad de Navarra, que aparece ahora mismo en pantalla, donde les solucionaré las dudas que se les puedan plantear. Muchísimas gracias.